2010, con una segunda disertación del ministro Álvaro García, en ese caso sobre características del programa económico para el año 2009, sus objetivos y sus metas. Por lo tanto, sobre las 11:30 de la mañana, ingresaremos en la parte final de este foro, donde nuestros invitados contestarán las preguntas del público. Hemos previsto a esos efectos un espacio de 30 minutos, aunque francamente no sé si será suficiente teniendo en cuenta la expectativa que se ha ido creando en estos días en torno a esta conferencia y los anuncios que el equipo económico se propone realizar. Como ustedes se darán cuenta, el cronograma es muy ambicioso, así que vamos a no demorar, vamos a comenzar con él cuanto antes, y para eso le pido que tome la palabra el presidente de ACDE, Rubén Casavalle, con las palabras de bienvenida.
Buenos días a todos. Justo. Señor Vicepresidente de la República, señores ministros y sus secretarios, señores representantes nacionales, en especial queremos saludar al senador Danilo Astori, que estuvo aquí en estos foros en los últimos 4 años. Señores diplomáticos, señores representantes de organismos internacionales, autoridades de organismos del Estado, representantes de cámaras hermanas, empresariales y profesionales, señores representantes sindicales, señoras y señores. Todos sean muy bienvenidos. Y del comienzo quiero agradecer especialmente los saludos, varios saludos que tuvimos y mensajes de augurio. Quisiera destacar uno, el economista Cancela, que se encuentra en misión oficial en Bruselas y que también estuvo aquí en los últimos 4 años. Quiero agradecer también a todos nuestros patrocinantes que hacen posible estos eventos y, por supuesto, a los integrantes del personal de ACDE que hacen posible que esto realmente se concrete. El Foro Económico de ACDE se ha transformado en una tradición de encuentro en Uruguay. Desde el restablecimiento de la democracia en 1985, el país todo sabe que a fin de año habrá una instancia de pausa y reflexión, focalizada en el desarrollo socioeconómico, lo que contará con el panel más calificado, como lo es este equipo económico que está administrando la vida de la nación y al cual le deseamos mucho éxito y le damos un especial reconocimiento por estar aquí. Nuestro foro económico siempre tiene características nuevas por el cambio de la coyuntura, por la inusitada velocidad con la que se mueve, por la cultura global que nos obliga a estar siempre atentos a lo que sucede en todos los puntos del planeta. Esto requiere información siempre actualizada y cada vez más calificada. En este caso estamos ante un doble cambio. Este equipo económico del gobierno, que asumió recientemente y que prácticamente de un día para el otro se modificó radicalmente el entorno global con la crisis financiera y sus repercusiones. Hoy justamente escucharemos algunas de las previsiones que estará tomando Uruguay para minorar su impacto. Los tiempos de estabilidad, crecimiento, de todos los precios internacionales que fueron al alza en los últimos años, el récord en ventas al exterior, de aumentos fuertes en el consumo, están en duda y la incertidumbre se ha apoderado de los mercados mundiales, de los regionales y está llegando a la plaza. Parecería que todo está en suspenso. La economía mundial entra en una fuerte contracción. Los precios de los commodities caen en forma importante. Las tasas de interés se recuperan disminuye la demanda agregada y en el área financiera se reduce drásticamente el financiamiento y el crédito. En este contexto, el impacto en los países en desarrollo parece inevitable. ¿Qué va a pasar en Uruguay de aquí en más? Las exportaciones ya empezaron a retraerse y en ellas está la base de nuestro desarrollo. Menores tasas de crecimiento del producto determinarán también un enlentecimiento en las importaciones. Menores ingresos fiscales y en la medida que el gasto público es rígido a la baja, podría resultar en un déficit en las finanzas públicas. Mucho nos preocupa que la desaceleración del crecimiento también pueda repercutir en los niveles de empleo. En este marco mundial de incertidumbre, nos preguntamos qué sucederá con la inversión externa y con la inversión pública. Nos preguntamos si se logrará controlar las presiones inflacionarias. Otra inquietud es la posibilidad de adecuar las negociaciones salariales a las condiciones menos favorables que se puedan presentar en el próximo futuro. Estas y otras muchas preguntas que se hacen los empresarios están sobre la mesa y todos esperamos respuestas en este evento. Siempre con el compromiso de apoyar todo lo que sea mantener la estabilidad económica, social y política y acentuar con la mayor cuota de creatividad e innovación posible el clima de negocios. Siempre queremos buenas noticias a los que nos teníamos, los que estábamos todos acostumbrados en los últimos tiempos y sabemos que puede haber buenas noticias. Queremos agradecer profundamente al equipo económico de gobierno, resaltando cuál es la actitud de AGDE cuando realiza este foro económico al final de cada año. Es una señal de cómo queremos trabajar, imaginando un país que apuesta a escenarios de cooperación en lugar de confrontación. Un país que abre escenarios que suma esfuerzos, que piensa en el largo plazo y en grande, que no se ahoga en pequeñeces, que colabora en la búsqueda de los mejores caminos con todos, porque confía en la sensatez, en la madurez, en la profesionalidad de sus ciudadanos y especialmente los que tienen responsabilidades de gobierno. Y aquí estamos, una vez más, reafirmando la propuesta y redoblando el desafío, porque en épocas de incertidumbre, ser optimistas, positivos, proactivos, se convierte en un imperativo estratégico. Muchas gracias.
Como es costumbre, este foro está siendo transmitido en directo por Radio El Espectador y aprovecho para pasarle un mensaje a los oyentes. En espectador.com, nuestro sitio en internet, ustedes van a poder encontrar a lo largo de la mañana los PowerPoint, las presentaciones gráficas que utilizarán los oradores en sus exposiciones. Eso va a ser útil, supongo, para que no se pierdan algunas de las consideraciones que tengan que ver con números, por ejemplo. Se supone que algunas de esas presentaciones ya están incorporadas y están disponibles en este mismo momento. Bueno, pero vamos a pasar ahora ya al comienzo, estrictamente hablando, de las disertaciones del Foro Económico 2008, este foro sobre balance y proyección de la política económica social del gobierno en un nuevo contexto internacional, y lo hacemos escuchando la primera intervención del ministro de Economía y Finanzas, contador Álvaro García.
Buenos días para todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Un saludo a los presentes y a la audiencia de 810. En esta primera intervención lo que vamos a intentar es hacer una introducción para las intervenciones del subsecretario y del director de las políticas macroeconómicas, para luego, al final, sí, hacer un listado de las medidas que estamos previendo tomar a partir de este momento. En ese sentido, deseamos agradecer a ACDE la oportunidad que brinda y ha brindado en el pasado a este y otros equipos económicos a presentar sus propuestas en un marco absolutamente apto para ello. Agradecer al equipo nuestro que ha trabajado denodadamente en los últimos días preparando esta y otras presentaciones. El agradecimiento a los miembros del gabinete, a los compañeros, a los colegas que están aquí presentes, con los cuales hemos trabajado también todos estos días en el marco del Gabinete de la Innovación, el Gabinete Productivo, el CIASEX, y en el marco también de reuniones que hemos tenido acerca de infraestructura. Y la oportunidad de presentar a nuestro nuevo equipo en esta primera oportunidad en un contexto que se ha planteado de manera absolutamente diferente. Reafirmar en esta primera parte de la exposición, que la hemos titulado Nuevo Equipo, Mismas Políticas, Nuevo Contexto, de alguna manera reflejando en esos tres conceptos la situación como la estamos viendo en este momento, para luego pasar a Perspectivas 2009, que es lo que va a presentar el economista Masoller, el impacto del nuevo contexto internacional en la economía uruguaya. El frente fiscal va a ser atendido por el economista Mijael Borjar. Y luego, como decía, vamos, después de las intervenciones del presidente del Banco Central y del director de la OPP, a respuestas de política ante la crisis. Brevemente y repasando, nuevo equipo y continuidad de políticas. Políticas que básicamente y en resumen buscan el objetivo de crecimiento con equidad. Para ello, la necesidad de incrementar inversiones, de incrementar el nivel de las inversiones que Uruguay recibe, que Uruguay realiza, para lo cual es imprescindible contar con un clima de negocios adecuado. Para ello, la búsqueda de estabilidades, que son estabilidades en diferentes aspectos, el político institucional, la estabilidad macroeconómica, también la estabilidad de reglas microeconómicas y la estabilidad social como reglas fundamentales para, a la vez de crear un marco de un clima de negocios adecuado para invertir, reducir las vulnerabilidades del país. Y eso es lo que ha pasado en estos últimos años. En ese sentido, y repasando rápidamente el punto de partida, Uruguay hace, después de la crisis de 2002, estaba particularmente vulnerable desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista social, un altísimo porcentaje de la población en situación de pobreza, la tercera parte de nuestra población, importantes problemas de empleo, 13% de desempleo, y vulnerabilidades fiscales y financieras, particularmente con elevado endeudamiento inmediato, con vencimientos de deuda que llegaba, particularmente en el año 2006 y 2007, con una deuda que llegaba al 100% del Producto Bruto Interno. La estrategia ha sido, durante todos estos años, compatibilizar la responsabilidad fiscal con la transformación productiva y social. Para ello, se encararon las diferentes vulnerabilidades, vulnerabilidad financiera y fiscal, la social y la productiva, con diferentes medidas que se han realizado durante todo este tiempo, atacando justamente las estabilidades económicas y el crecimiento y la estabilidad social, a través de lo que ha sido la política fiscal. El sector privado, por supuesto, que también contribuyó a esta transformación productiva y social de manera muy importante y relevante, con fuerte inversión privada, con nuevos emprendimientos productivos, con incorporación de tecnología y mejora de la productividad, colaborando en la apertura de la economía, dinamismo y mayor diversificación de las exportaciones, elevado crecimiento de la inversión extranjera directa, como pocas veces antes había recibido el Uruguay, y con un fortalecimiento financiero reduciendo el nivel de endeudamiento interno y también bajando los niveles de dolarización. Todos ellos elementos muy importantes. También a través de lo que fue la nueva implantación de los consejos de salarios, trabajando en ese sentido con altos niveles de consenso en los acuerdos. En estos primeros 4 años de gobierno, entonces, el contexto económico internacional anterior, que ha variado severamente, ha permitido y se ha aprovechado para en lo productivo asistir a una fuerte expansión económica. Recuerdo que Uruguay desde el 2003, desde el 2004 en adelante, crece a un 8% promedio anual, tasas absolutamente extraordinarias para nuestro país. Una marcada recuperación de la inversión, creciendo al 16% promedio anual también en ese periodo, tanto pública como privada. En lo social, la indigencia se redujo a menos de la mitad y la pobreza disminuyó en un tercio. Con una marcada recuperación del empleo, 170.000 empleos, nuevos puestos de trabajo, y un fuerte incremento del gasto social y el fortalecimiento de las redes de protección social. En lo financiero, la recuperación de la liquidez y la confianza, la desdolarización y el reperfilamiento de vencimientos de la deuda, como decíamos. Y en lo fiscal, la recomposición del gasto público, priorizando gastos estratégicos, reducción de la carga tributaria y equilibrio global consolidado. Ante esa situación y ante este breve repaso de los últimos años, nos encontramos ante un nuevo contexto económico internacional que se plantea a través de la crisis financiera desatada con mayor virulencia a partir de mediados del mes de septiembre. En ese sentido, el encargo del nuevo equipo económico ha sido de establecer una política de diálogo y para ello hemos tenido numerosas reuniones con trabajadores, con empresarios, con los bancos, con las AFAPs, con los sectores afectados más directamente por esta crisis, algunos aquejados de problemas estructurales que se ven agravados en esta situación. También hemos tenido contacto directo con la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, con los ministros de la región, con los ministros de América Latina en general, con los bancos multilaterales y con, en general, todo lo que ha sido el Mercosur, en el Consejo Mercado Común. Para cerrar esta primera parte, repito algunos conceptos que hemos manejado. El encare que se ha realizado en estos 2 meses y medio, a partir del agravamiento de la crisis, ha sido básicamente en 3 áreas. El área de financiamiento público, el área o la visión del sistema financiero y el punto de vista del nivel de actividad. En los 2 primeros, en lo que es financiamiento público y en lo que es sistema financiero, el Uruguay no ha tenido necesidad de tomar medidas profundas. Otros países sí han tenido necesidad. En función de la reducción de vulnerabilidades que han existido y para lo cual se ha trabajado en los últimos años, no ha habido realmente necesidad de tomar medidas profundas ni en el campo de las finanzas públicas, del financiamiento, en el cual Uruguay se encuentra en su flujo de fondo prefinanciado hasta el año 2010, ni en el campo del sistema financiero, que no ha tenido mayores alteraciones a partir de la crisis internacional, Uruguay no ha tenido necesidad. Y repito, otros países sí han tenido necesidades. Por eso no ha habido inacción en este sentido, sino que no hubo necesidad de tomar medidas. En el tercer campo, que es el campo de la actividad, justamente es el campo donde siempre dijimos que obviamente un país pequeño, en una economía globalizada, sí iba a haber afectado. Por lo tanto, ese es el punto principal al cual vamos a atender hoy y que tiene que ver básicamente con liquidez, con comercio exterior y con inversiones. Así que dejo a mis colegas para que a partir de este momento continúen con la exposición.
Bueno, buenos días a todos. Corresponde agradecer por la invitación a participar en esta instancia tan relevante. Nosotros nos vamos a concentrar en el impacto de la crisis internacional sobre la economía uruguaya. Lo primero que vamos a hacer va a ser una breve descripción de la situación internacional. Luego vamos a ver cómo ha respondido la economía en los últimos meses. Y finalmente nos vamos a dedicar a explicitar cuáles son nuestras proyecciones y qué es lo que estamos esperando para los próximos 16 meses. La crisis ha sido generalizada. Yo creo que no hay ninguna duda que la evaluación que se hace de la misma a nivel internacional es que es la peor desde la Gran Depresión de los años 30. Las causas de la crisis internacional, la crisis financiera internacional, son conocidas por los uruguayos, porque nosotros hemos vivido crisis de esa magnitud. endeudamiento excesivo de las empresas, regulación y supervisión deficiente, burbujas, particularmente en el sector hipotecario, desequilibrios globales. Todo esto explica un fenómeno de boom financiero que terminó en crisis. Empezó como un problema focalizado en un mercado de hipotecario de Estados Unidos y posteriormente se fue generalizando a todo el sistema financiero internacional. Crisis de solvencia, pérdida de confianza, contagio internacional, todas características de este fenómeno. Los gobiernos reaccionaron rápidamente y con particular ímpetu frente a esta crisis. Se tomaron medidas inicialmente de inyección de liquidez y de rescate selectivo a las instituciones y posteriormente se atacó el problema de fondo del sistema financiero con recapitalización de bancos, extensión de garantía a depositantes y operaciones interbancarias, líneas de crédito al sector corporativo y recorte coordinado de las tasas de interés. Las acciones adoptadas lograron de alguna forma mantener funcionando el corazón del sistema financiero, que son los bancos, y de alguna forma parecería surgir una luz al final del túnel. Los desafíos a corto plazo son restablecer la confianza, asegurar el funcionamiento del sistema de pagos y evitar la depresión. En las últimas semanas, la tensión internacional en los mercados financieros creemos que ha disminuido. Eso se puede observar tanto en las tasas de interés, en la LIBOR, donde de alguna forma ha caído en los últimos meses y se mantiene en niveles previos a la crisis, y también en la evolución de los mercados accionarios, que parecen haberse estabilizado en un nivel más bajo, si bien los mismos presentan una elevada volatilidad. La preocupación principal al día de hoy es dónde se encuentra el nivel de actividad mundial. Las proyecciones del Fondo Monetario se han ido ajustando a la baja muy fuertemente para todos los países y para todas las regiones, particularmente para Estados Unidos, donde se nota un ajuste muy significativo. También es importante marcar que los países emergentes, los que se llaman países emergentes, han continuado creciendo y continúan creciendo, inclusive a tasas superiores al promedio de los 80 y los 90. ¿Sí? Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque los mercados subdesarrollados se han constituido cada vez más en el motor de crecimiento de la economía mundial. En los 80 y en los 90, los países subdesarrollados explicaban menos de la mitad del crecimiento de la economía mundial. Al día de hoy, se puede decir que prácticamente el 100% del crecimiento esperado para los próximos años, particularmente para el año 2009, va a estar explicado por el dinamismo, si se quiere, de las economías China, India, Rusia y Brasil. Estos cuatro mercados emergentes son los principales motores del crecimiento al día de hoy. Esta situación de los mercados emergentes que crecen no va a alcanzar para compensar la recesión en los países desarrollados, por lo que va a haber un deterioro, está habiendo un deterioro muy fuerte en el precio de las materias primas y restricciones crediticias muy fuertes para los países emergentes. ¿Cuáles han sido los primeros efectos de la crisis financiera en Uruguay? Bueno, se ha observado básicamente en lo que son las tasas de intereses y el tipo de cambio, ¿sí? Que han respondido frente a la situación internacional. El riesgo país de Uruguay se elevó, como ustedes pueden observar, y el tipo de cambio se ha depreciado significativamente. Si observamos lo que es la actividad real, nosotros vemos que buena parte de los sectores, por lo menos hasta el tercer trimestre del año, siguieron creciendo. Particularmente la industria reflejó un crecimiento significativo, un 13% en septiembre. La inversión, el fenómeno de la inversión que es tan fundamental para el crecimiento de la economía, sigue mostrando un dinamismo importante. No observamos señales de freno en la inversión. Por otro lado, tampoco vemos que los consumidores uruguayos se hayan visto afectados por los fenómenos externos. Han tenido un comportamiento expansivo en sus compras, y eso se refleja en lo que es la recaudación de la DGI, particularmente del IVA, la cual está creciendo a tasas muy importantes, tanto en los meses de septiembre, octubre y noviembre, por lo que esta de alguna forma es una señal importante de que la demanda interna, particularmente el consumo, continúa creciendo a tasas interesantes. Los datos de importaciones de noviembre, por ejemplo, nos muestran un crecimiento interanual del 46%, excluyendo el petróleo, lo que es un crecimiento muy importante teniendo en cuenta la situación internacional. Bueno, obviamente que la mala noticia proviene de las ventas al exterior, donde se observa una marcada caída en los últimos meses. Hemos estado conversando con los principales sectores exportadores. Se menciona como causas fundamentales de este fenómeno el cierre de los mercados, la pérdida de negocios, dificultades de cobro, precios que se han revisado a la baja, caída de líneas de crédito, encarecimiento del financiamiento. Se ha discutido mucho cuál ha sido el impacto de esto en el mercado laboral, particularmente qué es lo que está pasando con el desempleo. Nosotros estuvimos mirando cuidadosamente los números del BPS y por ahora no observamos un impacto significativo en el desempleo. Los beneficiarios del subsidio de desempleo están prácticamente en los mismos niveles que el año atrás. Y, por otro lado, los puestos cotizantes al BPS, es decir, los que efectivamente contribuyen al BPS, siguen creciendo y están en niveles históricos récord. Por sectores, al menos con los datos a octubre, tampoco se ve un impacto significativo, excepto en el sector agropecuario, donde sí ahí hay un pequeño crecimiento en el número de beneficiarios del subsidio del desempleo. Pero los sectores más importantes en cuanto a número de gente no parecen tener señales de mayor desocupación. En resumen, ¿qué es lo que estamos esperando para el cierre de este año? Bueno, estamos esperando una menor demanda externa que llevará a una desaceleración importante en la producción industrial en el último trimestre del año. A esto se suma el efecto de la sequía en el sector agropecuario. El efecto de la crisis internacional sobre otros componentes de la producción creemos que será limitado. Las exportaciones se reducirán medias en dólares, pero la caída será menor en volúmenes físicos. El motor de crecimiento será la demanda interna, especialmente el consumo privado, y también contribuirá positivamente la inversión. Y creemos que sí, se van a registrar reducciones en los niveles de empleo en los próximos meses, especialmente en los sectores directamente afectados por la recesión internacional. ¿Por qué no estamos esperando un escenario recesivo para el 2009? Bueno, creemos que hay un conjunto de fortalezas que nos permiten amortiguar los impactos de la crisis, ¿sí? Las fortalezas son las que se han mencionado en varias oportunidades, tanto por el anterior equipo económico como por el nuestro, los equilibrios macroeconómicos, las reformas estructurales que se han ido realizando. Contamos con un marco institucional más sólido, hay un proceso de inversión muy dinámico, tenemos menores vulnerabilidades, hemos logrado una estabilidad macroeconómica importante. Y otro aspecto que para nosotros es esencial es que hay una participación social en los frutos del crecimiento. Por todo eso creemos que esto de alguna forma nos protege frente a un escenario más complicado a nivel internacional. Pero por otro lado también entendemos que los canales de transmisión de la crisis internacional en el caso uruguayo son algunos canales tienen cierta debilidad, es decir, no operan tanto como en otros países de la región. Por ejemplo, no tenemos mercados accionarios, es decir, que el impacto de vía caída de las bolsas no nos afectaría directamente. El riesgo país, si bien subió y si bien es difícil acceder a los mercados internacionales de capital, Uruguay ya tiene prefinanciado 2 años, por lo que tampoco creemos que sea un fenómeno que nos afecte significativamente. Tampoco tenemos problema con los créditos de empresas en los mercados internacionales. Otros países, las empresas privadas se endeudan fuertemente en el exterior. Bueno, no es el caso uruguayo, por lo tanto, este canal creemos que no va a operar o va a operar en menor medida en Uruguay. Los bancos uruguayos no están expuestos a activos tóxicos, como es el caso de otros países. No han invertido, por ejemplo, en Argentina, como era en la crisis del 2002. Bueno, eso nos resguarda también la situación de solvencia de los bancos. El nivel de endeudamiento interno es muy bajo. Si uno mira el crédito del sector privado en términos del producto, es uno de los más bajos, es decir, hay un muy grado nivel de intermediación bancaria, por lo que eso tampoco debería afectarnos si hay problemas en el sistema bancario. Y finalmente, tampoco hay operaciones que se registraron, por ejemplo, en Brasil, de salida de capitales por desmonte de operaciones de carry trade o por pérdidas en mercados de derivados. Si miramos los canales reales, no ya los canales financieros, sino los canales reales por los cuales se puede transmitir la crisis internacional, creemos que el principal canal, evidentemente, es la baja muy fuerte de los precios de las materias primas, ¿sí? Pero, sin embargo, los términos de intercambio no pensamos que se vean severamente afectados. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros también somos importadores de productos que están cayendo fuertemente, por lo que no creemos que eso va a compensar la caída de los precios de exportación, y los términos de intercambio no deberían reflejar una caída significativa. El debilitamiento de la demanda por exportaciones creemos que es un tema más bien transitorio, de cierre de mercados como consecuencia de la crisis financiera de estos últimos meses, pero tampoco creemos que sea un fenómeno permanente, por lo cual le asignamos un impacto medio sobre la economía uruguaya en términos de cómo se transmite la crisis internacional. ¿Cómo nos afecta por la inversión extranjera directa? Creemos que hay un impacto bastante limitado a través de ese canal, por el hecho de que la inversión, los principales proyectos de inversión en Uruguay han asegurado su permanencia y están desarrollando proyectos de inversión en forma muy importante, y no han, básicamente, prácticamente ninguno se ha notado que hayan enlentecido el grado de ejecución de esos proyectos. Tampoco tenemos ingresos fiscales que estén afectados directamente al precio de las materias primas. Esto es muy importante porque hay otros países, esto después lo vamos a ver más adelante, que pueden tener caídas muy fuertes de sus ingresos debido a la caída de los precios de las commodities. Finalmente, otro punto es el tema de las remesas. Hay países, por ejemplo, los países de América Central, donde las remesas que se envían a esos países son muy altas en términos del impacto macroeconómico. Bueno, en el Uruguay ese otro canal tampoco es de importancia. Y finalmente, el turismo, creemos que está suficientemente diversificado como para tampoco vernos afectados severamente por la crisis. ¿Sí? Obviamente no vamos a tener la temporada que todos hubiéramos deseado, pero creemos que por lo menos vamos a tener asegurado un nivel mínimo de turistas y de gasto de turistas. Bueno, esto lo pasamos rápido. ¿Cuáles son las proyecciones que estamos realizando para el cierre del 2009 y para el 2010? Estamos revisando la proyección del producto para el 2010 a 3%. Eso se basa en un ajuste fundamentalmente en los sectores productivos, el agro, estamos ajustándolo significativamente a la baja, estamos pensando un crecimiento de un 1%, en particular por el efecto de la sequía. La industria manufacturera estamos pensando que va a tener un crecimiento muy modesto, de 1,5%. Electricidad, gas y agua se va a recuperar obviamente de la sequía, y el resto de los sectores van a mostrar crecimientos que acompañan un poco el crecimiento del consumo, básicamente. Comercio, restaurante, hoteles, transporte y comunicaciones y otras actividades. Y en términos de la construcción pensamos en un crecimiento de 3%. A nivel de los principales componentes de la demanda y oferta, estamos viendo un proceso de inversión que continúa a tasas menores, pero que continúa con un crecimiento del 13%, el gasto del consumo final en un 4,3% y las exportaciones de bienes y servicios de 1,3%. ¿Cómo se justifican estos crecimientos? Bueno, en el caso de la inversión, estamos diciendo, se va a desacelerar la inversión, no se va a frenar, no va a caer, y eso lo justificamos de alguna manera por el monto tan importante de proyectos promovidos a través de la COMAP, de la ley 16.906, que reglamenta los, las inversiones promovidas. Ustedes pueden ver que hay un monto muy importante de proyectos promovidos en los últimos meses. El grado de ejecución de esos proyectos es aproximadamente un 50%, entonces estamos pensando que estos propios proyectos que empezaron este año van a continuar. Respecto al consumo final, lo que estamos diciendo es que va a seguir creciendo. No, acá tenemos un problema. El consumo final va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque los principales componentes del consumo final que explican el consumo final es el ingreso de los hogares. Y el ingreso de los hogares crecerá el año que viene porque van a crecer los ingresos por trabajo, por los aumentos de salario real, van a crecer los ingresos de las jubilaciones y pensiones, por el ajuste de jubilaciones que se da en enero, que es importante, y también van a crecer significativamente las transferencias que se le hace a los hogares de menores ingresos en el marco de ampliación de los programas de protección social. Entonces, eso nos hace llegar a una estimación de un crecimiento de los ingresos de los hogares de un 5%, lo cual explicaría este crecimiento mínimo, del consumo, que se enlentece, pero que en promedio va a seguir creciendo un 4,3%. Respecto al sector clave, que son las exportaciones, estamos proyectando una caída de las exportaciones para lo que resta de este año, una caída significativa de un orden de un 7, un 10%, y una posterior recuperación en el año 2009. ¿En qué se basa este supuesto? Bueno, lo primero de todo que queremos marcar es que hay una política cambiaria que está de alguna forma ayudando al sector exportador. Si ustedes comparan lo que han sido los grandes shocks cambiarios que ha tenido que enfrentar Uruguay en el pasado, por ejemplo, la devaluación de Argentina del 81, o la devaluación de Brasil del 99, o la devaluación de Argentina del 2001, observan que mientras esas monedas se devaluaban fuertemente, la moneda uruguaya continuaba una tendencia que venía de meses anteriores, o sea, prácticamente no se enteraba de el ajuste en alguno de los socios más importantes del país en ese momento. La situación en el 2008 es muy diferente, ¿sí? A partir de la devaluación del dólar respecto al resto de los mercados, particularmente respecto a Brasil, respecto al euro, el peso uruguayo acompañó básicamente esta tendencia desde un primer momento. ¿Eso por qué es importante? Bueno, porque de alguna forma ayuda a que los costos medidos en dólares puedan acompañar la tendencia de los precios de exportación. Estamos pensando en una caída de precios de exportación de un 30% para lo que resta del año, y tenemos que los costos salariales, que son un componente fundamental de los costos de producción de los sectores productivos, también van a reflejar esa caída medidos en dólares debido al ajuste del tipo de cambio. Otros costos de producción también van a tener o están teniendo la misma tendencia. Por ejemplo, el gasoil, que ha tenido ajustes nominales de valores, medidos en dólares, esas caídas han sido muy importantes y vamos a continuar con la política de continuar trasladando al precio de los combustibles la baja del petróleo. La energía eléctrica, si bien no se ha ajustado nominalmente, pero sí en dólares está cayendo. Los fertilizantes a nivel internacional han caído fuertemente. Todavía no se ha reflejado totalmente esa caída en el mercado uruguayo, pero es de esperar que en los próximos meses se traslade la evolución de los precios internacionales hacia los mercados domésticos. Y finalmente, los insumos intermedios, también estamos pensando de que, así como los precios de exportación caen, los insumos intermedios que la industria importa deben comenzar a caer. Entonces, ¿por qué tenemos esa visión de que las exportaciones van a comenzar a recuperarse? Bueno, porque la visión nuestra es que esto es un tema transitorio de cierre de mercados o dificultades de acceso a los mercados derivados a una situación de incertidumbre muy grande, pero que a lo largo de los próximos meses, digamos, pensando en el segundo semestre del 2009, una vez que se estabilice la situación económica mundial, las exportaciones uruguayas deberían empezar a crecer nuevamente en volúmenes físicos. ¿Y por qué? Bueno, porque hay una demanda mundial por nuestros productos, una demanda que no es algo transitorio, es una demanda que está basada en fundamentos sólidos, que es el crecimiento de las economías y particularmente la mayor demanda por bienes alimenticios, fundamentalmente de países como China, India, inclusive Brasil, donde hay una clase media que empieza a consumir cada vez más y por lo tanto empieza a demandar cada vez más productos alimenticios. En resumen, creemos que el mundo desarrollado está entrando en una profunda recesión, es cierto. Pero la crisis internacional nos afectará a todos, pero su impacto será limitado en Uruguay. No podremos mantener el ritmo de crecimiento de los últimos años, eso es algo objetivo, pero seguiremos creciendo a tasas razonables, por encima del promedio de los últimos 50 años, o sea, un 3%, para, si uno mira la historia del país, un crecimiento de un 3% es una tasa interesante, digamos, ¿no? Por encima del promedio de los últimos 50 años. Las fortalezas contraídas en los últimos años nos permitirán atravesar el contexto internacional adverso sin un deterioro significativo en las condiciones de vida de los uruguayos. Eso es un poco lo que creemos y realmente creemos que va a ser posible de realizar. Muchas gracias.
Escuchábamos al economista Andrés Masoller, subsecretario de Economía y Finanzas. Y ahora nos disponemos a escuchar el final de la primera presentación a cargo del Ministerio, en este caso con el economista Mijael Borchardt, director de la Asesoría Macroeconómica.
En esta parte de la presentación vamos a exponer cuál es la visión que tenemos desde el Ministerio de Economía en cuanto a la situación fiscal, la situación de financiamiento del gobierno, que son variables clave para poder ver dónde estamos parados y cuáles son los márgenes de acción con que cuenta la política económica para enfrentar esta crisis internacional. En primer lugar, queremos anunciar cuál es la proyección fiscal que estamos previendo para este año. Estamos previendo que este año cierre con un déficit fiscal del orden de 1.2% del producto, que se origina exclusivamente en el sobrecosto energético que tuvimos que afrontar a lo largo de este año. Ese sobrecosto se evidencia, se refleja en un deterioro del resultado de las empresas públicas y también en menores transferencias de las empresas al gobierno central. También este efecto fue amortiguado parcialmente por una reducción de los gastos en términos de producto y también por una fuerte reducción de los intereses en términos de producto. Acá se puede ver claramente que el resultado del gobierno se mantuvo relativamente estable durante todo el periodo de gobierno, con un déficit en torno al 1% del producto. Y la otra gráfica permite comparar los efectos de las dos sequías, la del 2006, en la cual el resultado del sector de las empresas públicas se deterioraron, pero mucho menos que lo que pasó en este momento. En este momento, además, la sequía se dio en un contexto en el cual el petróleo estaba por encima de los $100. Y esto era imposible trasladarlo a tarifas, por lo cual el sector público asumió un costo por este motivo del orden de los $500 millones, que se refleja en un deterioro de las cuentas fiscales. Esto también pasó, aunque en mucho menor medida, con respecto a los precios de ANCAP, que tampoco trasladaron enteramente la suba del petróleo. Para el año 2009, ¿qué estamos previendo? Estamos también anunciando en esta oportunidad que estamos previendo un resultado del orden, un déficit del orden de un punto del producto. Esto no es una mera proyección pasiva, esto es el resultado de una cuidadosa evaluación de la situación fiscal y de las alternativas de política que estamos enfrentando. Esto implica aceptar conscientemente un desvío respecto de la meta fiscal trazada originalmente en el presupuesto 2005-2009 y que entendemos que es la senda fiscal que nos ha conducido hasta este momento y que nos va a seguir conduciendo. Esto no implica aceptar este desvío, que es en magnitud relativamente reducido de un 0,6% del producto, entendemos que no pone en duda la trayectoria y el compromiso que esta administración ha demostrado con respecto a la responsabilidad fiscal. Este desvío respecto a la proyección se explica por dos motivos fundamentalmente. En primer lugar, un mayor peso de los intereses, tanto del Banco Central como del Gobierno Central. En el caso del Gobierno hay que tener en cuenta que el peso de los intereses, el aumento de los intereses, se ve amortiguado por la menor peso que tiene en este momento la deuda en dólares, ya que la deuda en pesos alcanzó el 30% del total, lo cual amortigua las fluctuaciones del tipo de cambio. En el caso del Banco Central hay un deterioro de los retornos que obtiene por los activos que coloca en el exterior ante la baja de las tasas internacionales. ¿Qué está pasando por el lado de los ingresos? En el cuadro no se ve que hay un efecto con respecto a los ingresos. Sin embargo, hay un efecto y es importante. Los ingresos que estamos previendo se han adecuado en función de la modificación del escenario del nivel de actividad que hemos comentado recién. Al haber ajustado a la baja el nivel de crecimiento, también tuvimos que ajustar a la baja en términos absolutos, en términos nominales, los ingresos que percibe el gobierno. También tuvimos que ajustar a la baja el efecto de la eficiencia de las unidades recaudadoras, la DGI y el BPS, que tanto han contribuido a la situación fiscal actual. Esto no se refleja como porcentaje del producto, pero sí hay una reducción de los intereses nominales. ¿Cuál es otro factor que es relevante ya ahora en la comparación en los tres años, o en los dos años, 2009 contra 2008? Estamos previendo una recomposición del resultado de las empresas públicas una vez superado el problema de la crisis energética del año pasado, que volverían a tener un superávit del orden del 2% del producto, como fue su trayectoria histórica. También hay que resaltar que hay algunos egresos o algunos gastos que se incrementan, que ya estaban previstos incrementarse en la rendición de cuentas y que el nivel de gasto se está tratando de mantener. Hay inversiones que también aumentan, que vamos a ver rápidamente. ¿Cuáles son los gastos que han aumentado en este periodo de gobierno y cuáles son los que también aumentan en el último año de gobierno? Aumenta el gasto en educación, que crece cerca de un 78% en términos reales, cuando el producto crece 40%. Aumenta el gasto en salud, que crece 132% en términos reales. Aumenta el gasto en protección social, un 126%, y también aumenta el gasto en seguridad, casi un 50%. Todos estos aumentos de gasto que caracterizaron este periodo de gobierno y también caracterizan esta etapa final del periodo, entendemos que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de los uruguayos, entendemos que contribuyen a una sociedad más integrada, a una sociedad que permita o facilite la igualdad de oportunidades y una sociedad en la cual es más agradable vivir. También hay un aumento en las inversiones en infraestructura, que son indispensables para cualquier crecimiento que uno quiera para el país. La infraestructura, tanto en vivienda, en infraestructura vial, o las inversiones de empresas públicas, entendemos que son un complemento indispensable para apalancar la inversión del sector privado. Si no tenemos buenas carreteras, si no tenemos buenos puertos, si no hay seguridad en el abastecimiento de energía eléctrica, es muy difícil que logremos que el producto crezca, que la inversión crezca. Como es sabido, la inversión pública en Uruguay es relativamente baja, estamos entre 2,5 y 3% del producto. Creo que este aspecto es relevante para apalancar también las posibilidades de crecimiento hacia el futuro una vez que se supere la crisis. A lo largo de este periodo de gobierno se ha mantenido la prudencia en el gasto público. Este gráfico evidencia la relación gasto sobre producto. Y acá se puede ver claramente que durante este periodo de gobierno el gasto se ha mantenido en el orden de 27-28% del producto, muy por debajo de los niveles superiores al 32% que alcanzó a fines de los años 90 y principios del 2000. También se puede relativizar el aumento del gasto público que está previsto para el último año de gobierno con una perspectiva histórica. La línea amarilla lo que está reflejando es el crecimiento del producto. Acá lo que pretendemos es comparar el comportamiento fiscal en dos periodos de importante auge del producto, como fue la década del 90, en donde el producto creció muy fuertemente, pero el gasto público lo hizo en mayor medida que el crecimiento del producto, como se ve cuando las dos gráficas evolucionan juntas. A diferencia de esa situación, en este periodo de crecimiento, desde el año 2004, el gasto público se ha mantenido relativamente estable con una tendencia ligeramente decreciente. Esto muestra que esta administración también fue más prudente en el manejo del gasto público. ¿Qué han hecho otros países de la región en materia de gasto? Algunos países, como Bolivia, Argentina, Venezuela, que han tenido beneficios directos de los precios de las materias primas, han incrementado el gasto en forma notoria. Otros países con una macroeconomía más sólida, manejo macroeconómico más estable, como Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay, han incrementado su gasto público también, aunque en mucho menor medida que los anteriores. Los países de Centroamérica también aumentaron su gasto público y Uruguay, ¿qué ha hecho? Uruguay mantuvo el gasto público relativamente estable durante el periodo. Por el lado de los ingresos, ¿qué está pasando? En los últimos tiempos ha bajado la presión tributaria. Ha bajado desde la reforma tributaria, bajando los impuestos a las empresas. Posteriormente, sobre fines del año pasado, se tomaron algunas medidas tributarias que tenían por objetivo contribuir a la moderación de los precios. Y más recientemente, se ha bajado el impuesto a la renta de las personas físicas. A su vez, esta gráfica nos permite ver, en los últimos meses, hay un crecimiento en los ingresos de gobierno central y BPS que nos permiten ser más optimistas en cuanto al futuro inmediato. En el 2009, los mayores riesgos fiscales están viniendo por el lado de los ingresos, sin ninguna duda. Uruguay, en este sentido, está menos expuesto que otros países de la región al efecto directo sobre las cuentas públicas que tienen los precios de las materias primas. Como se ve claramente, los países que son poseedores de los recursos naturales tienen un efecto que puede ser realmente muy significativo sobre el resultado fiscal. En esta área, Uruguay entendemos que es mucho menos vulnerable que otros países de la región. A lo largo de este periodo de gobierno, el déficit fiscal sería menor que en periodos anteriores. Si uno ve gráficamente, puede observar que el déficit durante todo el periodo estaría siendo cercano al 0,8% del producto. Esto es bastante menos que en otros periodos anteriores. También se puede ver que no se está previendo un incremento de gasto de déficit en el último año de gobierno, como ha sucedido en otras administraciones. ¿Cómo estamos ubicados en la comparación internacional en cuanto a nuestro resultado? ¿Es mucho? ¿Es poco? Hay algunos países, como Chile, Rusia o Perú, que todavía tienen beneficios por los precios de las commodities, que están bastante mejor que nosotros y tienen superávit fiscal importante. Hay otros países, los países desarrollados, que están aceptando déficits fiscales realmente importantes e inusuales, cercanos al 4% del producto, como Estados Unidos, Inglaterra, Japón y Francia. Uruguay está en una situación intermedia, en donde, cercano a Brasil, México y Costa Rica, estamos teniendo un déficit con esta comparación del orden de 1,3%. Esta transparencia nos introduce en un tema que es clave para entender cuál es la posición fiscal en la que estamos. Porque combina dos factores fundamentales. Por un lado, el déficit fiscal, que se ve en las áreas verdes, y por otro, las amortizaciones de deuda, que se ve en las áreas rojas. Combinadas, ambas dan lugar a lo que son las necesidades de financiamiento del gobierno y que, en definitiva, son el canal fundamental o uno de los canales fundamentales a través de los cuales crisis como esta se propagan a todos los países y en particular a los países emergentes como nosotros. Si un país, por más que tenga una situación fiscal sólida, por más que tenga una deuda en términos de producto muy baja, pero tiene muy concentrados los vencimientos, y en ese momento enfrenta una crisis internacional y se le cierran las posibilidades de financiamiento en los mercados, ese país va a estar en enormes problemas y va a tener que hacer un ajuste muy superior a lo que correspondería en términos de sus fundamentos. ¿Cuál es la parte superior del gráfico? Nos permite ver cuál era la situación que enfrentábamos en marzo de 2005 cuando se asumió esta administración. Había grandes torres, lo que restaba por financiar del año 2005 era casi el 9% del producto y del año 2006 era algo superior al 14% del producto. Estas son magnitudes enormes en cuanto a tener que ir a un mercado a conseguir financiamiento, a que a uno le presten. Esto fue posible superarlo por un manejo macroeconómico responsable y por unas condiciones de liquidez inusitadas a nivel internacional. ¿Cuál es la situación en este momento, en noviembre de 2008? En noviembre de 2008, el horizonte por los próximos 5 años en materia de financiamiento está totalmente despejado. Tenemos necesidades de financiamiento del orden del 2 al 3% del producto anual. Esto es resultado de 2 factores fundamentales. Por un lado, de la consolidación fiscal, que es lo que acabamos de ver. Y por otro, de un manejo profesional, prudente, con visión de largo plazo en materia de deuda, que supo aprovechar inteligentemente la bonanza financiera para reducir estas vulnerabilidades. ¿De qué manera se hizo? Se hizo alargando los plazos de la deuda, se hizo reduciendo los vencimientos concentrados en el corto plazo, se hizo aumentando el nivel de deuda en moneda nacional, lo cual reduce la vulnerabilidad cambiaria, y también se hizo prefinanciándonos. En este momento el gobierno central cuenta con disponibilidades por encima de los 1.000 millones de dólares al cierre de octubre, lo cual es bastante inusual en la historia anterior. Estas medidas en realidad constituyen un seguro, y como todo seguro, cuesta caro. Y este costo fue criticado por connotados analistas, pero entendemos que en este momento estamos viendo los frutos de haber contratado este seguro, de haber hecho lo que se hizo, porque esto es lo que permite que en este momento la política económica tenga mayores márgenes de acción que lo que hubiera sido previsible en otras circunstancias. Por último, queremos ver cómo nos estamos comparando a nivel internacional en cuanto a necesidades de financiamiento. Acá se puede ver lo que comentábamos recién. Países con nivel de déficit fiscal muy similares como México o Brasil, pero tienen una alta concentración de vencimientos de deuda de corto plazo, están en una situación más difícil que la que enfrenta Uruguay, que en realidad tiene vencimientos de deuda, necesidad de financiamiento del orden del 2% del producto. Tengamos en cuenta que a México le vence deuda de corto plazo en el año 2009 por el 10% del producto y a Brasil por el 15% del producto. Obviamente que la comparación de los mercados internos de ambos países con respecto a los nuestros es muy diferente, la composición de la deuda es diferente, pero esto muestra claramente que Uruguay está en una situación mucho mejor posicionada que otros países emergentes con los cuales nos estamos comparando. Además, hay que tener en cuenta que la necesidad de financiamiento de 2 puntos de producto en buena parte están cubiertas por las disponibilidades con que contamos en este momento, también están cubiertas en buena medida por la aceleración que se está haciendo de los desembolsos de los organismos multilaterales BID y Banco Mundial, tanto para 2009 como para 2010, y lo que estaría restando por financiar son montos reducidos del orden de los 250 millones anuales para ambos años, y con eso entendemos que estarían cubiertas las necesidades de financiamiento de hasta el año 2010, con lo cual estamos dejando un horizonte relativamente despejado hacia el futuro. Muchas gracias.
Con la presentación del economista Mijael Borchardt, director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, se cierra la primera parte de este foro ACDE con el equipo económico. Vamos a hacer una pausa ahora para el café, que vamos a procurar no se extienda más allá de los 15 minutos. Vamos a cumplir con los 15 minutos. Vamos a aprovechar que venimos con el cronograma un poco adelantado, a ver si podemos entrar en hora a la segunda parte, para la cual les recuerdo que estamos esperando las preguntas que ustedes tengan para formular a los asistentes. Les pedimos que no las dejen para el final, no las dejen para las 11:30 de la mañana. Lo más